Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Las 4 de la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy estamos haciendo parte del programa en la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya. Estoy en este momento en el Valle de los Neandertales, junto a Pinilla del Valle. Aquí hay un pequeño embalse, hay un yacimiento en el que se excava para conocer la vida de los Neandertales. Y se ha conseguido un descubrimiento realmente impactante. Enrique Baquedano, que es el que está al frente de esta excavación, ha descubierto un santuario, es la palabra que se puede utilizar, la palabra que ayuda a definir lo que ha encontrado. Un santuario en el que los neandertales, después y antes de la caza, pues hacían una serie de ritos. Eso es muy importante porque significa que el hombre, desde que es hombre, tiene valor simbólico, busca el significado, trasciende lo que hace.
Es la constatación más fehaciente hasta ahora de que los neandertales tenían capacidad simbólica. Y ya no es solo los sapiens los únicos que han tenido capacidad simbólica.
Shakira se ha quedado atrás en su papel de mujer despechada en comparación con lo despechadas que están las ministras del gobierno por el anuncio de que Ferrovial se lleva su sede a los Países Bajos.
Le he expresado mi rechazo por esta decisión errónea que no comparto en absoluto. Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país.
Ferrovial es lo que es, porque es una empresa que ha nacido y se lo debe todo a este país.
Se lo debe todo a España, Ferrovial. Me lo debes todo. Despechadas la vicepresidenta económica, la otra vicepresidenta de trabajo, vicepresidenta Díaz, Calviño Díaz, y la ministra de Transporte, la ministra Rodríguez. Ferrovial es una de las grandes empresas españolas que empezó siendo una constructora y que ahora se dedica también al transporte y a la movilidad. Ferrovial es una empresa que hasta ahora tenía sede en España, pero es tan multinacional que la inmensa mayoría de su negocio lo hace fuera de España. Ferrovial ha provocado un terremoto y las declaraciones que acabamos de escuchar del gobierno, porque ha anunciado que se cambia de sede. ¿Y qué nos importa a ti y a mí? ¿Qué nos importa a los que no llegan a final de mes que Ferrovial cambie de sede y se vaya a los Países Bajos? En la Unión Europea hay un desajuste importante en la cuestión de los impuestos, porque los ciudadanos y las empresas europeas podemos ir de un lado a otro, instalarlos en el país que queramos, pero hay países donde se pagan menos impuestos, donde las empresas pagan menos impuestos. Este es el caso de los Países Bajos. Hay quien piensa que los Países Bajos en realidad es un paraíso fiscal, porque es que se paga muy pocos impuestos. Bueno, pues Ferrovial va a pagar menos impuestos al situar su sede social en los Países Bajos. Se va a ahorrar unos 40 millones de euros. Claro, 40 millones de euros son muchos millones de euros. Desde luego, para ti y para mí, 40 millones de euros es una cantidad desorbitada. Pero para una multinacional como Ferrovial, 40 millones de euros no son muchos euros. Es lógico que el gobierno se haya puesto de los nervios, pero no porque la hacienda pública vaya a dejar de ingresar 40 millones de euros, oye, que es un dinero. Fundamentalmente porque Ferrovial, cuando ha explicado por qué se va de España, ha dicho que se marcha porque en España falta inseguridad, falta seguridad jurídica. Hay inseguridad jurídica, falta seguridad jurídica. Claro, esto es un mensaje muy negativo. Es lógico que el gobierno se haya puesto nervioso porque se lanza un mensaje muy malo. España tiene una política económica que la convierte a España en un lugar en el que es difícil hacer buenos negocios. Y esto no solo afecta al gobierno, te afecta a ti y te afecta a mí, porque si fuera de España no somos bien percibidos, pues mal negocio. Esto es lo primero desde el Valle de Lozoya. Pilar Cisneros, esta tarde arranca el programa en un centro de atención primaria. Buenas tardes, Pilar.
Hola, Fernando. Sí, en el centro de Madrid, concretamente en la calle Ibiza, al lado del Retiro. Y contamos también a esta hora que 6 millones de personas de 224 municipios catalanes de los que se abastece el río Ter sufren desde este miércoles restricciones de agua por la sequía. Es la más grave desde que existen registros. Estas limitaciones afectan a Gerona, Barcelona y toda su área metropolitana. Así, entre otras cosas, no se podrán regar los jardines privados y públicos con agua potable y se amplían las restricciones en el uso de las mismas en la agricultura. Las multas pueden llegar hasta los 150.000 euros en los casos más graves. Germán Domínguez es agricultor en Valls del Llobregat. En su caso, cultiva alcachofas y lechugas. En Mediodía Cope nos ha contado que acata con pesar la medida y espera que en verano no haya que restringir más el consumo de agua.
No tiene que haber ninguna excepcionalidad. Sí que es verdad que si saltamos a la última fase, a la 5, ahí así que sería mucho más severo. Entonces, a día de hoy, seguimos con las praxis como estamos haciendo hasta ahora y de momento agua no nos falta. Si vamos a peores y llegamos en verano, pues tendremos que plantear según qué cultivos, que son muy sensibles al regadío, pues si valdrá la pena sembrar o no sembrar.
Y aprender a conducir coches y camiones a los 17 años bajo la supervisión de un conductor experimentado. Es la realidad que ya se aplica en Alemania o Austria y que Bruselas pretende extender a toda Europa. El acompañante, eso sí, debe tener más de 25 años y llevar al menos 5 con el permiso correspondiente. El objetivo de la Comisión Europea es reducir la siniestralidad en las carreteras. En las calles de Bruselas está Paloma García Ovejero.
Si sale adelante, los jóvenes podrán aprender a conducir a los 17, también camiones, aunque hasta la mayoría de edad tendrán que ir acompañados por un adulto con experiencia. Llevarán la L 2 años y la tasa de alcohol en ese tiempo será del 0,0%. Lo explicaba la comisaria europea de transporte, Adina Baleán. Esperamos hacer también más atractivo el sector de los conductores profesionales para los jóvenes. Tenemos necesidad. La otra gran novedad es el carnet de conducir digital. Será válido en los 27 países de la Unión Europea y permitirá dos cosas: ahorrar trámites burocráticos para el conductor, pero también multar o quitar puntos, aunque la infracción haya sido cometida en otro punto de la Unión Europea.
Y en Irán, el gobierno investiga el envenenamiento de más de 700 niñas en al menos 11 colegios de Teherán y la ciudad de Ardebil. Aunque todas las niñas se encuentran bien, el régimen de los ayatolás los califica de ataques intencionados. Algunos expertos los enmarcan en el intento de frenar la educación femenina en el país. Manuel Ángel Gómez.
Más de 700 niñas han sido envenenadas con gas tóxico en escuelas femeninas iraníes. Las chicas sufren problemas respiratorios, náuseas, mareos, dolores de cabeza e irritación en los ojos. Hoy se han registrado envenenamientos en escuelas femeninas en Teherán, pero también se están dando casos desde hace tiempo en otras ciudades iraníes. En algunos colegios se han vivido escenas de pánico con los padres de las alumnas. La Fiscalía General de Irán ha abierto una investigación. Algunos iraníes sospechan que estos envenenamientos son en venganza por la participación de las chicas en protestas contra el régimen. Otros apuntan a que se trata de obligar a que se cierren las escuelas femeninas en este país.
Y acabamos de conocer también que el ministro griego de Transportes ha presentado su dimisión tras el choque frontal de dos trenes en ese país, en Grecia, que deja al menos 40 víctimas mortales. Y buenas noticias para el Real Madrid y el Barcelona antes del clásico de Copa. Luis Munilla.
El clásico de semifinales de la Copa, partido de ida, que se juega mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid, esas son las buenas noticias, recupera a Rodrigo y el Fútbol Club Barcelona hace lo propio con Ansu Fati. En el lado negativo, son bajas en los blancos Alaba y Mendy, y en los azulgranas Pedri, Lewandowski y Dembélé. Con todo esto, Xavi cede el favoritismo al rival y Ancelotti no quiere hablar de revancha por la Supercopa.
Las ganas que tenemos no las tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, pero es el Madrid. Es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool. Por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. Pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles.
Las semifinales de la Copa se abren hoy con el primer partido entre entre Osasuna y Athletic de Bilbao a las 9 en el Sadar. Tiempo de juego arranca a las 8:30. Capítulo sanciones: Ángel Correa del Atlético de Madrid, un partido; Fernando del Sevilla, 4 partidos; Pape Cech del Elche, también 4 partidos. En Italia, sanción para el entrenador de la Roma, José Mourinho, 2 partidos y 10.000 euros de multa. Y una noticia más: clasificado el Real Madrid para los cuartos de final de la Youth League, la Champions Juvenil, tras ganar 3-1 al Salzburgo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 5 grados en la capital, más nubes que claros en el cielo y sensación de que hace mucho frío. Tráfico complicado por 2 accidentes, uno de entrada en la 5 en Alcorcón y otro de salida en la 6 en Pozuelo. Hasta que se resuelva, los particulares podrán utilizar el Busbao. Está abierto a la circulación de vehículos con una sola persona porque todavía hay 2 carriles de la 6 cortados. Además, en retenciones de salida, 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, y lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3. 66 series, 47 películas y al menos 380 anuncios se rodaron en la ciudad de Madrid el año pasado, lo que a juicio del alcalde Martínez Almeida consolida la capital como uno de los grandes escenarios escogidos por la industria audiovisual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa, ¿tú cómo empezaste? ¿Por la garganta? ¿Empezó a dolerte la garganta? ¿Después de repente parece que te dolía menos la garganta y se te pasó a la nariz? ¿Estornudando todo el tiempo? ¿Luego que si empiezas con la tos? Dices, oye, esta tos no se quita, y de repente te levantas a los 2 días con fiebre por la mañana y dices, ¡ay, pues a lo mejor no era un catarro! A ver si va a ser gripe, no sé, ¿eh? Bueno, lo cierto es que este puede ser tu caso y el caso de muchas de las personas que ahora mismo están entrando en este centro de salud de Ibiza, en una zona céntrica de la capital, muy cerca del Retiro, que es donde nos encontramos los de la tarde, parte del equipo de los de la tarde, para ver si efectivamente pues tenemos una segunda ola de gripe, como dicen los expertos. Y es que esto no es nada habitual. Fíjate, llevábamos 3 años desde que empezó la pandemia que prácticamente no hablábamos de epidemia de gripe. De hecho, no hemos hablado de epidemia de gripe porque todo era coronavirus, ¿no? Pero es que ha sido bajar la incidencia del COVID, como tenemos ahora una incidencia, fíjate, del COVID ahora mismo, a día de hoy, de 56,30%, del 56 cada 100.000 habitantes. Esto es poquísimo, es verdad que solo se mide en mayores de 65 años. Pero, sin embargo, la incidencia de gripe a día de hoy, 1 de marzo, está cercana a los 800 casos por 100.000 habitantes. Fíjate la diferencia. Eso es mucho, ¿eh? Es mucha gripe, y sobre todo para esta época del año en el que nos encontramos. Y el caso es que la temporada de gripe empezó, además, también anormalmente pronto. Se habla de que empezó por allá por el mes de octubre. Por eso, lo normal es que hubiéramos tenido un pico muy alto ya en diciembre, quizá principios de enero, y que ahora estas épocas del año hubiera bajado del todo. Pero no es así. Y estamos comprobando cómo en este centro de salud, a medida que avanza la tarde, no para de entrar y salir gente. Bueno, la sensación, como decimos, es que hay más gripe, y los datos, ya te digo, lo confirman. Nos lo confirma también Rafael Ortega, que es médico de atención primaria.
Hemos notado un aumento de los casos de gripe en los últimos meses. Al comienzo del año 2023, la incidencia estaba en torno a 240 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en pleno pico. Estamos hablando de 800,1 casos por 100.000 habitantes. Obviamente ha bajado la incidencia del COVID y está aumentando la de la gripe.
Fíjate, de 200 y pico casos que empezábamos el año, o sea, ponte, por ejemplo, a 1 de enero, ahora, a 1 de marzo, que estamos hoy, rozando los 800 casos. ¿Estamos en pico o no estamos en pico? Pues claramente estamos en pico. Bueno, la realidad es que estamos ante una segunda ola en la que se pueden estar combinando, dicen también los especialistas, 2 cepas, la de la gripe A y la de la gripe B, además de otros virus.
En lo referente a los síntomas de las nuevas gripes, bueno, La gripe es, tenemos básicamente el virus de la gripe A, el virus de la gripe B, son virus de la influenza, pero hay más de 200 virus que pueden generar síntomas similares, todos ellos normalmente banales, pero también hay casos en los que se complica, y eso es importante, pues no dejarlo pasar.
Fiebre, dolor muscular de garganta, tos, mocos, seguro que todo esto te suena, y es que parece que este año todo lo cogemos y además dura más tiempo. Encadenamos un virus tras otro, los catarros se nos complican. Aún así, muchas veces el problema está en no saber identificar lo que tenemos.
Normalmente no sufrimos una gripe cada año, sino que lo sufrimos cada 3-4 años, la gente que pueda tener más propensión a ello. Porque en cierta medida, una vez que la tienes, quedas inmunizado. Aunque es cierto que el virus influenza, el causante de la virus, de la gripe, sí muta en prácticamente en 3 meses. Pero es muy importante vacunarse, especialmente a las personas de riesgo. Esa persona que dice, es que tengo un trancazo mal curado, normalmente no es una gripe, sino que lo que lleva detrás es otras causas. Suelen ser muchas de ellas alergia o una sinusitis subaguda crónica, que es importante saberlo diferenciar y tratar.
Pues sí, desde luego que lo es, pero insisto en ese dato, es muy llamativo. Fíjate, ahora mismo, uno mira la incidencia del COVID, estamos en 56 por cada 100.000 habitantes. Ya sabemos que solamente se mide ya en personas mayores de 65 años, pero aún así es una incidencia muy baja. El de la gripe, como nos comentaba el doctor, estamos claramente en un pico, 800 casos por 100.000 habitantes. Eso es mucha gripe. ¿Es una segunda oleada? ¿Se han mezclado la primera con la segunda? ¿Es que dura muchísimo? ¿Se han mezclado diferentes virus todos juntos? Estanislao Nistán nos acompaña también esta tarde aquí frente al Centro de Salud. Es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, virólogo. También, quería tener este encuentro con él aquí esta tarde para saber qué nos está pasando este año. Estanislao, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es que estamos a 1 de marzo y estamos hablando de una segunda ola de gripe. ¿Esto es algo habitual?
No, esta segunda ola, después de haber pasado una primera, pues no es normal, pero tampoco es algo que sea totalmente imposible. Ha pasado anteriormente y lo que hay también que tener en cuenta es que la primera ola de gripe fue algo también anormal en el sentido de que comenzó antes de tiempo.
Comenzó en octubre, ¿no?
Sí, la gripe normalmente suele empezar en noviembre y se puede en algunos casos extender hasta la semana 20, allá a principios de mayo, con lo que lo normal es tener muchos casos después de la Navidad.
Sin embargo, en este caso empezó en octubre, continuó, bajó y de repente ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha vuelto a subir?
Bueno, hay distintas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es con respecto a ese adelanto de la primera ola. También la campaña de vacunación se adelantó, se comenzó a vacunar prácticamente un mes antes de lo que ocurre habitualmente y, bueno, pues una posibilidad es que ese adelanto a lo mejor no nos proteja durante tanto tiempo, eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es el hecho de que prácticamente ya no tenemos ninguna restricción, ningún cuidado con respecto a la protección frente al SARS-CoV-2 y eso puede haber sido otro caso, ¿no? Y el tercero es el hecho de que hay muchas personas que durante años no hemos sufrido la gripe y que la inmunidad frente a este virus pues puede haber bajado y que seamos más susceptibles en este momento.
Claro, porque yo lo que escucho mucho a mi alrededor, bueno, lo primero que si uno mira alrededor en el trabajo ve que falta mucha gente y dice, ¿qué le pasa? Está con gripe. Y además en casa, porque se encuentra fatal. Es decir, que hay mucha gente que está con gripe ahora mismo y lo de la incidencia que tenemos es que se muestra en cuanto miramos a nuestro alrededor. Lo segundo que escuchas es, pero si yo hacía 3 años que no pillaba una gripe, ¿no? Claro, porque entre otras cosas estábamos cuidándonos y protegiéndonos del COVID. Esto ha hecho que esa protección que necesitábamos para el COVID, claro, la ya hemos tenido también para la gripe, pero el problema es que no estamos nada inmunizados para la gripe y a lo mejor no nos hemos vacunado contra la gripe.
Sí, eso es. Ha habido una campaña, una insistencia en la campaña de vacunación este año y el año pasado, pero a pesar de eso hay muchas personas que a lo mejor no se han vacunado y evidentemente nuestra inmunidad con el tiempo, aunque seguimos teniendo inmunidad frente a la gripe, no es tan fuerte y puede que esté baja en estos momentos.
Y lo de las diferentes cepas, digamos, la A, la B, ¿esto es normal que primero llegue la gripe A, que parece que es la que era predominante, sobre todo durante noviembre y diciembre, y parece que ahora la que está, bueno, pegando fuerte es la B?
Bueno, Lo primero es, los virus de la gripe son virus distintos. La gripe de tipo A y la gripe de tipo B son dos virus distintos, como si hablásemos del SARS-CoV-2 y del MERS o del otro virus.
Ah, no tiene nada que ver.
Tienen que ver en el sentido de que tienen características muy, muy similares, pero son dos virus distintos, no son dos cepas. Dos cepas estaríamos hablando, por ejemplo, por poner el símil, la gripe de tipo A, que está circulando en humanos, es de dos clases, de dos subtipos, H1N1 y H3N2. Son los dos subtipos de gripe que están circulando. Pues hablaríamos de cepas de subtipo H1N1 si estuviéramos hablando de dos virus que tuvieran pequeñas mutaciones entre ellos. Uh-huh. Eso sería una cepa y que se hubiera aislado en un laboratorio y que se estudiase. Pero genéticamente los virus de gripe de tipo A y de tipo B son dos virus distintos.
Es decir, que lo que tenemos que decir, entonces son variantes, tampoco lo...
No.
O sea, estamos, son totalmente distintos.
Son dos virus que...
¿Y pueden coincidir dos virus en una misma campaña de gripe?
Sí.
¿En un mismo invierno, por decirlo así?
A ver, en humanos, los dos tipos de gripe principales que nos afectan son la gripe de tipo A y la tipo B todos los años, y de la gripe A hay el subtipo H1 y H1N1 y la H3N2, como he dicho anteriormente. Esos virus de gripe, esos dos subtipos de gripe, todos los años están presentes, y de la gripe de tipo B hay también distintas versiones de estos virus que conviven con las otras. La vacuna que nos ponemos todos los años tiene componentes, al menos de estos tres componentes, del H1N1, H3N2 y la gripe de tipo B.
Profesor, es que además hace mucho frío. Decía yo, lo estoy mirando, 6 grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy. Esta mañana el frío era horroroso. El frío, claro, es caldo de cultivo ideal para que los virus, pues digamos que tengan, en vez de una carretera estrecha, una autopista, ¿no?
Sí, es un tema muy interesante, es un tema que a nosotros en el laboratorio nos interesa especialmente, y es el tratar de entender qué es lo que le confiere a un virus estabilidad en el aire, y hay no solamente un factor que es la temperatura, como bien ha dicho Pilar, sino también la humedad. Esa combinación de humedad y temperatura es, parece ser, que en invierno, en estas épocas, lo que hace una buena transmisión del virus, pero no es la única. Por ejemplo, hay en otros lugares del mundo donde una mayor humedad y unas temperaturas no tan bajas también favorecen la transmisión. Pensamos, por ejemplo, en Brasil o en países del sudeste asiático.
Y hay una cuestión, cuando llegan estas temporadas de gripe, hemos visto entrar mucha gente mayor hoy, ayudada pues por otras personas, gente que incluso aquí al centro de salud entraba pues en silla de ruedas, es decir, gente ya mayor o con alguna discapacidad, claramente. ¿Qué pasa cuando para la gripe viene una persona, tiene una gripe y se le receta antibióticos? Aquí se genera una polémica porque ya creo que hemos aprendido todos que los virus de la gripe son virus, los virus no se tratan con antibióticos porque no funcionan los antibióticos para los virus. Sin embargo, se sigue recetando antibióticos para la gripe. ¿En qué casos y por qué se hace esto?
Bueno, estamos hablando de un criterio clínico en el cual una persona que puede tener un riesgo alto de cuando sufre la gripe de tener una infección secundaria por una bacteria, o sea, me infecto con gripe, pasan unos días, tengo una edad avanzada o no me encuentro bien inmunológicamente, y al cabo de unos cuantos días, después, cuando me estoy recuperando de esa gripe, me pillo una infección bacteriana, una bacteria que puede estar incluso en mi piel, en mi boca, o que puede entrarme a través de otra persona que me está hablando. Esa bacteria oportunista se aprovecha de que nuestro sistema inmune está bajo, acaba de pasar la gripe, y nos produce una infección, en este caso bacteriana, que agrava la sintomatología de la gripe y que en muchos casos conduce pues a la hospitalización o a la muerte. En esos casos, cuando hay ese riesgo, es cuando clínicamente es aceptado el uso de antibióticos y cuando pues hay que tratar a una persona ante ese riesgo.
Comprendo. Ahora entiendo por qué a veces, es verdad que nos llama la atención, dice, pero ¿por qué antibióticos? Para prevenir en determinados casos, entonces, personas con riesgo, que por cierto, personas que tengan algún riesgo de vulnerabilidad ante la gripe, lo que deberían también, ¿verdad? Y este es un mensaje que debemos dar siempre, es vacunarse, esto es fundamental.
Sí, efectivamente, vacunarse frente a la gripe, y hay otra vacuna también que les puede ayudar, que es la vacuna frente al neumococo, un tipo de bacteria muy común que les puede causar esas infecciones secundarias bacterianas.
Bueno, profesor, pues habrá que protegerse porque frío sigue haciendo, veremos hasta cuándo. Yo gripe como tal, supongo que no he tenido porque no he tenido ni fiebre ni dolor muscular, pero desde luego encadeno catarros como no lo hacía desde hace 3 años. No sé si esto es muy común, creo que le está pasando a mucha gente. ¿Nos ponemos la mascarilla otra vez, profesor?
Bueno, y cuando uno tenga síntomas, cuando se encuentre mal o cuando tenga pues estos síntomas catarrales, sí que es conveniente.
Para proteger a los demás.
Efectivamente, para reducir la transmisión.
Cívico, además, para tus compañeros, a la gente que esté cerca de ti.
Sí.
¿Y quizá para no pillar otro catarro también?
Pues es probable, mientras lo estemos pasando es complicado que nos lo pillemos otro, pero después de haberlo pasado sí que podemos volver otra vez a infectarnos con otro virus distinto.
Bueno, esperemos que si lo hemos pasado 2 veces por lo menos ya hayamos cubierto el cupo, ¿no? Que yo creo que ya está bien también. Bueno, pues nada, desde este centro de salud que siguen entrando y saliendo personas ahora mismo, en el centro de salud de Ibiza, en el centro de Madrid, en un día desde luego muy frío, por lo tanto muy propicio para que pillemos pues catarros que pueden, por qué no, acabar siendo gripe. Le doy las gracias, profesor, por acercarse aquí, por compartir con nosotros este ratito y contarnos, como siempre, cosas sobre la gripe y cómo protegernos de ella, que es lo importante.
Pues muchas gracias, Pilar, y un saludo a todos.
Gracias. Y tiempo para otra cosa importante, que es los buenos consejos, los consejos que siempre nos trae la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller encima que estás pagando, es muy fácil, vete a la Mutua, porque además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555, así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Estaba yo pensando, Rosa Rosado, que vamos a hablar de gente que bate récords o que quiere batirlos, pero en este caso de cosas muy muy de andar por casa, ¿no? Es decir, yo es que estaba pensando que este año voy a batir el récord de catarros uno detrás de otro seguidos. A lo mejor ya me vale,
pues
también,
mira,
¿no?
Ya tienes un récord ahí conseguido.
Yo tengo un récord, Rosa, Fernando. Yo prefiero batir otros récords.
Efectivamente.
Estabas hablando de catarro, claro, y tener la voz tomada. Y la cosa era de una veracidad absoluta, claro. Estabas preguntando por tu propia situación, me he dado cuenta.
Pero es que no lo entiendo. Si yo ya tenía la voz bien. O sea, ya. Yo estaba bien. Y ahora otra vez tengo la voz tomada. Claro. ¿Esto qué es?
Efectivamente. Íbamos a hablar del tema de los récords porque ha entrado en el libro de los récords Guinness un señor por visitar Disney casi 3.000 días seguidos. ¿Pero
pagaba la entrada cada vez?
Pues digo yo que pagaría la entrada, pero en cualquier caso tenemos aquí a Pilar con sus catarros, que nos puede servir perfectamente para introducir el tema este de los récords.
¿Eh?
Del récord que tú tienes en tu vida. Pues puede ser olvidar las llaves en casa o yo que sé, perder el móvil. Yo tengo
perder la tarjeta de acceso a la radio. Yo ahí tengo el récord.
Por ejemplo.
El servicio de seguridad ya me conoce perfectamente.
Yo tengo el récord de salir de casa y justo me acuerdo de algo que me he dejado después de cerrar la puerta. Tengo que volver y me suele pasar bajando en el ascensor o ya incluso en el garaje.
¿Y siempre vuelves?
Siempre vuelvo, sí, sí. Siempre vuelvo. Y de eso hablamos con los oyentes, y es que a veces la memoria nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, gente. Yo tendría el récord Guinness en apuntar en un papel algo que tengo que hacer y no acordarme de dónde dejó el papel. Voy a darle la vuelta al reloj y ponerme la esfera por dentro de la muñeca para acordarme de hacer una cosa y después no acordarme de qué era lo que tenía que hacer. Buenas tardes.
Fíjate cuántas veces apuntamos algo en un papel y perdemos el papel.
Qué susto el sonido ese. Pensé que éramos nosotros.
No,
que
es el viento.
Ya... Pero de la señora que ha llamado y que ha dejado la nota de voz,
sí,
¿no?
Sí, 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 el viento.
¡Barbaridad! ¡Qué viento! ¿Dónde estaba esta oyente? Por favor, está peor ahí el tipo que aquí, ¿eh?
Sí, 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 sí. Que también nos contaba cuando no se le oía bien que se da la vuelta a la esfera del reloj, pues se la pone por dentro para darse cuenta de que hay algo que tiene que recordar, pero se le olvida que es eso que tiene que recordar, precisamente.
Yo empecé hace muchos años a ponerme el reloj en la mano derecha
también.
Para... recordar alguna cosa y el reloj se ha quedado en la mano derecha y ya no me acuerdo de nada.
Pues eso suele pasar. Y si hablamos de momentos concretos, aquí va el récord de llevar el coche en la reserva.
Hola, gente. Yo estaba en estado, estaba de 4 o 5 meses y resulta que teníamos que ir hacia Valencia.
se me encendió la reserva, no me di cuenta, me quedé sin gasolina. Tuvimos que ir, mi hermana y yo, que era la que me acompañaba, caminando por lo menos 2 kilómetros hasta que llegamos a una gasolinera. ¿Qué vamos a hacer? El récord Guinness en llevar el coche en reserva lo tengo yo. No lo busquéis por ningún sitio.
Bueno, esto tendría mucha conversación.
¿Verdad
¿eh?
Que sí?
Hay muchos con ese récord. No voy a decir quién.
Bueno, es que si esto le pasa a mucha gente, es una cosa que a mí me pone muy nerviosa. Yo procuro ir a la gasolinera cuanto antes y no dejar que el coche entre en reserva, pero es verdad que a mucha gente le pasa.
Sí.
Y bueno, pues ya está.
Apuran.
No pasa nada. Si mientras no hayas tenido que empujar mucho el coche, pues oye, tan ricamente.
Efectivamente.
Bueno, entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué le pedimos a la gente, Rosa?
Bueno, a ver, ¿en qué tendrías tú el récord en tu vida? De eso estamos hablando hoy. Y recordamos las redes sociales, sobre todo el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Bueno, pues nada, que nos dejen notas de voz. Oye, Fernando, ha sido muy impactante y muy interesante la entrevista de esta mañana de Herrera a Marco Antonio Navarro, ¿no? De toda esta trama,
sí.
Mediador, que la verdad es que cada vez que conocemos algo más, nos parece más tremendo todo,
sí.
¿No?
En esa entrevista, el mediador le decía a Carlos Herrera, bueno, que no se circunscribe la trama al ámbito canario. Y en las últimas horas hemos ido conociendo noticias que pueden extender esta trama pues hacia Valencia, quizá algunos senadores, quizá algún ministerio incluso. La información corre muy rápido, vamos a analizarla. Y luego está la dimensión política, claro. Ya se está pidiendo una comisión de investigación en el Congreso con apoyo de alguno de los socios parlamentarios del gobierno. Enseguida nos metemos con ello, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera. ¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
En 2022, el número de pequeñas y medianas empresas que pidieron un crédito creció un 5,7%. ¿Por qué es tan difícil para las pymes acceder a un crédito?
El primer motivo es por el tamaño de la pequeña y mediana empresa española, que comparativamente con la europea, pues tenemos un número de empleados pequeño y esto hace que el nivel productivo...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para que...
¿Qué más te da? Dice Pachi López. Pues hombre, nos da mucho. Queremos saber cuál es la dimensión del caso mediador, cuáles son las mordidas que se llevó el Tito Berni, si la trama tenía... acción fuera de Canarias. Hombre, Pachi, no nos da igual, ¿eh? El Poder Judicial está para saber lo que sucede, los compañeros periodistas lógicamente preguntan si los diputados que cenaron con el Tito Berni pues se fueron también de juerga, por llamarlo de alguna manera. El mediador, el caso se llama mediador porque Marco Antonio Navarro Tacoronte tiro de la manta. Bueno, pues el mediador ha estado hoy en COPE y Carlos Herrera le ha preguntado si hay más gente implicada, hay más políticos implicados fuera de Canarias.
Hombre, como usted verá, aquí participan varias administraciones, las cuales en su momento saldrán. Todo el tema está centrado en ganadería, pero bueno, hay varias piezas, drones, placas solares. Estamos hablando hasta de coches eléctricos. Esto puede abarcar muchos sectores, ¿vale?
Bueno, pues el mediador esta mañana decía que puede abarcar a muchas administraciones. Después de eso, el PP ha dicho que el PSOE en Valencia también tuvo relación con la trama del mediador. Por otra parte, está el asunto de una fundación que depende de la ministra Calviño, la Fundación FIAP. Se investiga cuatro contratos de esa fundación que preside Calviño que podían tener que ver algo con la trama del mediador.
Yo soy la presidenta de la Fundación FIAP y se ha encargado, como no puede ser de otra manera, una investigación interna, pero por la información que yo tengo no hay absolutamente ningún tipo de relación y ni siquiera hay un solapamiento desde el punto de vista del tiempo que me haya hecho coincidir con alguna de estas
por
personas.
La información que tiene, no lo ha negado categóricamente. Dice la ministra Montero, también portavoz de el partido, que, hombre, ella está tranquila porque cree que no hay nada más que lo que ya hemos sabido.
Estamos tranquilos en el sentido de que las autoridades judiciales están investigando y no hay ningún otro elemento, ningún otro indicio que nos haga pensar en algo más.
Están tranquilos en el Partido Socialista, están tranquilos en Moncloa. Ana Cabanilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, están un poco parados de momento, parados mirando para los lados a ver qué es lo próximo que viene, ¿no?
Ya. ¿No lo saben?
Pues no lo saben con certeza, no lo saben con certeza. Sí que es verdad que ahora mismo hay un estado de nerviosismo en el Grupo Socialista, porque al final, quiero decir, es una cosa que era hasta cierto punto extendida, ¿no? Entre los diputados salir a cenar era una cosa... muchos diputados que son de fuera de Madrid, que vienen a la capital solo para las sesiones parlamentarias, y no se sabe en qué momento has podido coincidir con esta persona que ahora pues resulta que estaba al frente o detrás de una trama, ¿no? Entonces, tranquilidad lo que se dice, tranquilidad, yo no creo que haya, no es la sensación, y sobre todo porque están un poco a la expectativa de lo que venga. O sea, ahora mismo sí que es verdad que hay un cierre de filas, de hecho nadie está haciendo declaraciones sobre este tema.
¿Pero qué se temen?
Que vayan a salir más imágenes sobre estos casos.
Ah, lo que más temen son las imágenes.
Lo que más temen son las imágenes, porque es lo que podría salpicar directamente pues a más miembros del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? O sea, esto hay que sumarle que el mediador, como ha hecho hoy en COPE, está empezando a hablar, está empezando, de momento no ha dado nombres, pero bueno, ya hay algunos nombres que empiezan a sonar y que están empezando a ser un poco apartados del grupo parlamentario, irán saliendo más. Y todo esto, bueno, yo creo que tendrá que verse todavía la medida, en función de las informaciones que vayan saliendo, de las imágenes, pues habrá que ver si esto se contiene o no. Por ahora están como diciendo que hasta aquí, que han bueno, sofocado ese incendio, ¿no? Lo que sí, que además la prontitud a la hora de cesar al principal implicado, como que frena esa expansión, ¿no? Pero a día de hoy no está nada claro. Ya. No está nada claro que esto vaya a frenar, porque además si se demuestra que ha habido otras personas implicadas en fiestas de dudosa naturaleza, llamémoslo así, pues tendría que producirse una cascada de dimisiones a 3 meses de las elecciones, que no es ninguna tontería.
Bueno, el Tito Berni dice que, hablabas tú antes de las fotos, que bueno, es que esas fotos pues están sacadas de contexto, porque él en realidad estaba durmiendo y es que le llamaron a la puerta y entonces salió, y que él no estaba allí de juerga con prostitutas.
Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice, vente que quiero presentarte a una amiga.
Bueno, pues esta es la versión del Tito Berni. Y hay una comisión de investigación pedida por el Partido Popular, comisión de investigación que en principio no apoya Podemos, aunque Yolanda Díaz, ha hecho críticas situando al PSOE al mismo nivel que el Partido Popular como partidos que al compartir el poder, o sea, al ir alternándose en el poder, pues fomentan la corrupción.
Tienen que ver con una España que genera repulsa, con formas de gobierno del viejo bipartidismo que deben de ser expulsadas.
Bueno, pues
de
ese bipartidismo, Yolanda Díaz es socia. Vamos a ver. Podemos no apoya la comisión de investigación, ¿no, Ana?
Podemos no apoya la comisión, recordemos, porque es que ya parece que han pasado siglos, ¿no? Pero hay un pacto de investidura por el que se comprometían los socios a no apoyar comisiones de investigación ni apoyar comparecencias de ministros que no fueran voluntarias. De manera, Podemos lo que ha dicho es que no lo va a apoyar, sí que es verdad que lo ha criticado, ahí sí que trata de cierta forma de distanciarse, ¿no?, del Partido Socialista, pero no lo va a apoyar porque dice que contribuiría al circo del Partido Popular, que no quiere darle alas. Ellos están también en la tesis que también defiende el Partido Socialista, de que el Partido Popular intenta extender este escándalo artificialmente, ¿no?, para que llegar a las elecciones, bueno, pues digamos como munición.
¿Y por qué la ministra Montero, ministra de Igualdad, mi ministra que trabaja para que las mujeres tengan igualdad, bien trato, no sean tratadas, como las trata una relación de prostitución, no ha dicho esta boca es mía?
Pues es una buenísima pregunta, y yo esto casi lo hilaría con la cita que tenemos la semana que viene, que cuando se debate esa contrarreforma de la ley del sí es sí, exacto, el Día de la Mujer, llevamos unos días sin tener noticias sobre esto, y esto es lo que indica que puede haber conversaciones, conversaciones de las que
la ministra Montero está callada.
Y ahora Irene Montero, pues yo creo que tiene una posición más complicada, si verdaderamente le interesa llegar a alguna parte, que no está todavía muy claro, pero ahora mismo hacer unas declaraciones en ese sentido yo creo que dinamitaría cualquier posibilidad de acuerdo, y además distanciaría mucho más las posturas ya en un momento delicado.
La ministra Montero está callada porque está negociando alguna salida a la ley del sí es sí. Y hemos oído también esta mañana yo he contado al menos 3, quizás sean más, ministras salir en tromba a criticar que Ferrovial, la multinacional de la construcción y de algunos servicios, vaya a cambiar su sede social y se la vaya a llevar a Países Bajos.
Le he expresado mi rechazo por esta decisión errónea que no comparto en absoluto. Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país.
¿Por qué ha provocado tanta crítica por parte de... Esta es la ministra Calviño, pero también Yolanda Díaz ha hecho críticas, también la ministra Rodríguez, la ministra de Transportes, ha hecho críticas. ¿Por qué esta avalancha de críticas que además, bueno, son muy contundentes, ¿no? Es decir, España ha hecho posible que Ferrovial sea lo que es, Ferrovial le debe mucho a España... Bueno, un reproche en un plano moral me ha parecido que es el que hemos escuchado, ¿no?
Sí, sí, son críticas muy duras y yo no creo que sean casuales tampoco que lleguen en este momento. O sea, esto ha sido una noticia en una situación a lo mejor de más tranquilidad o de más estabilidad como país y como partido de gobierno. Igual si hubiera en privado reconvenido o tratado de reconducir esa decisión, intentar llegar a algún punto de acuerdo, ¿no? Con la empresa, pues para que o no se lleve todos los activos fuera, en fin, llegar a un punto de acuerdo, pero en este caso se ha optado por ir en contra, ir a la ofensiva, y yo creo que esto puede tener dos intenciones. Por una, hoy el foco está en Ferrovial, todo lo que se hable de Ferrovial, no vamos a hablar del caso de Mediador, pero es que aparte esto refuerza un poco el discurso ese anti-establishment, ¿no? Que cada vez que hay elecciones parece que Pedro Sánchez vuelve a él, ¿no? Vuelve
se acerca al discurso
contra las grandes empresas, por los impuestos, frente a las empresas que no quieren pagar impuestos, en fin, una serie de elementos que Sánchez va recuperando para atraer un poco al electorado más moderado de Podemos.
Nos decías antes, Ana, que se están acercando posiciones o pueden estar acercándose posiciones entre el PSOE y Podemos, bueno, para la toma en consideración, yo creo que se la toma en consideración el 7 de marzo, ¿no? O sea, en el Congreso no se vota la ley que reforma la ley del CSI, sino la toma en consideración, que, salvo que una enmienda a la totalidad prosperase, pues va a seguir su trámite. ¿Qué tipo de acuerdo se puede alcanzar? O sea, ¿quieren los dos socios, por lo que me estás diciendo, los dos socios quieren... digamos, restañar las heridas que se han abierto en el último periodo sobre esta cuestión? ¿Hay algún tipo de hipótesis o de fórmula a la que pueden llegar?
Pues es difícil, sobre todo porque la parte, digamos, nuclear del desacuerdo, que es el consentimiento en hacer distinción entre las agresiones sexuales que han sido con violencia o no, ahí no hay acercamiento posible. Yo creo que lo que sí están intentando es por lo menos bajar las espadas, ¿no? ¿Cabría algún tipo de acuerdo? Bueno, cabría algún tipo de acuerdo quizá introduciendo alguna enmienda que rebajara o dejara un poco más en el aire como esa diferencia, ¿no? Que ahora se establece o intenta establecer el Partido Socialista. De todas formas, a mí me parece muy complicado a día de hoy, y yo creo este silencio se está guardando. Yo creo que tanto Podemos como el Partido Socialista son muy conscientes de que no pueden llegar al 8M tirándose los trastos a la cabeza. Y es un silencio en el que se estarán dando unas últimas oportunidades, sobre todo de cara al público, pero que yo creo que tienen muy pocos visos de prosperar.
Gracias, Ana. Ya lo has oído, Pilar. El PSOE tiene miedo a que aparezcan nuevas fotos porque es lo que más daño le hace.
Pues hombre, sí, lo entiendo también, ¿no? A ver qué sucede con este caso, que desde luego tiene mucho recorrido. Bueno, hablando de recorrido, hemos venido andando desde esa calle de Ibiza, cruzando el Retiro, estamos ya prácticamente a la puerta de la COPE, buscando un poco de refugio, porque, a ver, a lo mejor la gente dice que me estoy quejando un poco de vicio, pero a la sombra, de verdad, que cuando sopla el viento hace bastante frío, y hay que buscar un poquito de refugio estos días, precisamente intentando evitar catarros y gripes, que es de lo que hemos estado hablando. Pero ahora te quiero hablar de una cuestión importante, mira, de Hacienda, no sé, dirás, pues no sé si prefiero la gripe. Bueno, pues es que también hay que contar que Hacienda vuelve a la carga con una campaña masiva de inspecciones. Y dirás tú, bueno, pero es que se había ido alguna vez. Bueno, lo cierto es que con la pandemia se produjo un importante parón y este año pretende volver a sacar a la calle a sus inspectores. Hacienda se pone las pilas, se intensifican los controles, la agencia tributaria piensa estrechar el cerco sobre las obras de reforma en la construcción, rehabilitación de casas, por ejemplo, y buscar el fraude aquí, aunque también en otros aspectos como, por ejemplo, pues las criptomonedas o también la residencia, aquellas personas que residen en España y, sin embargo, figura que realmente están residiendo en el extranjero o incluso en diferentes comunidades autónomas. Bueno, enseguida vamos a tener detalles con Fernando Trías de Bes, que ya nos adelanta algo.
Pasada la pandemia, realmente la agencia tributaria se ha vuelto a poner las pilas con toda la parte de inspección. Había una parte de inspección que se podía hacer a distancia, pero había otra parte de inspección que realmente se tiene que hacer presencial o está más relacionada con la presencialidad de donde estamos, como donde te empadronas, o temas como, por ejemplo, las obras y reformas. Por lo tanto, realmente volvemos a ver de nuevo una actividad inspectora muy, muy activa como era antes de la COVID.
Bueno, pues que vuelven los inspectores a la calle. Enseguida tenemos más detalles. ¿Por qué ahora? ¿Qué objetivos persigue Hacienda con esta nueva campaña? Enseguida lo explicamos en detalle con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Oye, te quiero hablar de un caso que me ha llamado muchísimo la atención. Fíjate, perder un tren, desde luego, nunca es un plato de buen gusto, ¿no? Y mucho menos cuando pues te acabas quedando en el andén por una norma que desconocías. Esto es lo que le pasó a Ana. Ella vive en Madrid, tiene 4 hijos pequeños de entre 1 y 8 años. Hace unos días compró unos billetes para viajar con la compañía Ouigo de alta velocidad con destino a Valencia para hacerle una visita a los abuelos. Claro, los niños, pues imagínate, estaban emocionados. La familia llegó con tiempo suficiente a la estación de Chamartín en Madrid, pero no pudieron entrar al tren, no pudieron viajar. Antes de bajar al andén, les comunicaron que no podían subirse al tren. ¿Cuál es el motivo? Pues que Ana iba sola con sus 4 hijos y por política de empresa, un adulto solo puede viajar con 2 niños o 3 en el caso de que uno de ellos sea un bebé.
Me sorprendió muchísimo porque no había contemplado en ningún momento la posibilidad de que eso ocurriera. Pues me quedé, en primer lugar, muy, muy sorprendida. Ellos alegaron motivos de seguridad. Me hablaron del caso de una emergencia y no hubo manera de subir al tren.
Claro, pero te puedes imaginar la impotencia, ¿no?, de esta madre que, con todo preparado ya, se ha quedado en tierra con sus hijos mientras veía pasar el tren, supuestamente porque en caso de que ocurriera algo no podría hacerse cargo de sus niños. Bueno, algo que no termina de asumir, ya que para ella es algo a lo que tiene que enfrentarse prácticamente a diario.
Cogimos 2 autobuses con mis 4 niños para ir al colegio cada mañana, que resulta de hecho mucho más fatigoso porque tenemos que ir de pie surfeando un poco las calles de Madrid.
Bueno, Ana decidió entonces contar su caso en redes sociales y esto ha indignado a las asociaciones de familias numerosas que consideran que esta política es discriminatoria. Por eso han promovido una recogida de firmas para tratar de que se retiren estas medidas. Además, consideran que no son precisamente el colectivo más vulnerable a tener en cuenta en caso de que ocurra una emergencia que precise de atención especial.
Sería impensable decirle esto, afortunadamente, sería impensable decírselo a un inválido, a una persona mayor. Entiendo que tampoco, seguramente podrían salir por su propio pie y no por ello les impedirían viajar, ¿no?
Bueno, sin embargo, estas políticas no son algo único de Ouigo aquí en España. Por ejemplo, la low cost de Renfe, ABLO, solo permite viajar a un adulto con un niño, salvo que se solicite un servicio de asistencia a bordo. Y lo mismo ocurre con otras aerolíneas low cost. A pesar del malentendido, para Ana ha sido todo facilidades a la hora de solucionar el conflicto.
Me ha llamado la directora general y ha tenido una conversación personal conmigo. Ella me ha transmitido sus más sinceras disculpas.
Bueno, de hecho, la historia tiene final feliz y es que Ana, al menos al día siguiente, sí pudo hacer ese ansiado viaje, eso sí, esta vez en otro tren que cuenta con servicio de asistencia.
Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejar que nada me cambie, estaremos con...
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Que yo no sabía estas normas tampoco, de que no podías viajar a lo mejor con 4 niños tú sola. Es que realmente no me extraña que Ana se quedara como diciendo, pero ¿y ahora qué hago?
Pues eso digo yo, fíjate, ¿no? Qué
curioso,
situación.
Es curioso, sí. No me extraña que lo contara luego en redes sociales, afortunadamente luego se pudo arreglar todo. Bueno, estamos hablando con la gente hoy de esos récords personales que puede llegar uno a batir. A ver, que no queremos, que, bueno, que si tenemos algún oyente que haya hecho la maratón, yo qué sé, o tres maratones seguidas en un solo mes, o alguna cosa de estas que es verdaderamente récord como para entrar en el Guinness, pues fenomenal, ¿eh? Que llame y nos lo cuente. Pero desde luego lo que sí que tenemos nosotros cada uno en nuestra vida son pequeños récords, ¿verdad, Rosa? Sí. Que es lo que pedimos a la gente que nos cuente. ¿De qué récords están hablando los oyentes?
Pues mira, no sé si para entrar en el Guinness, pero este hombre, un maratón de películas en este caso, sí que se ha dado.
Pues yo tengo un récord del que siempre me gusta presumir. Mi cine favorito es el del cine español de los años 60. Y me he visto una película diaria desde el 1 de enero hasta el 19 de julio de un año. Entonces ya cogimos las vacaciones y nos tuvimos que ir. Y ahí se me rompió el récord, que me dio mucha rabia. Pues fueron exactamente, además, números redondos, 200 días seguidos en una película diaria española de los años 60. Me gusta presumir ese récord. Un saludo para todos, gente.
Película diaria española de los 60, pero además a propósito, es decir, iba realmente, no sé si a batir un récord, pero vamos a hacer una colección de películas de los 60 españolas.
Ah, pues
increíble.
Sí, está muy chulo el récord, ¿eh?
Pero ¿cómo que no? Pero es que a lo mejor es la única persona que lo ha hecho.
Posiblemente.
Yo lo presentaría al libro Guinness de los récords a donde sea, por si acaso, yo que sé, a lo mejor cuela.
200 días seguidos viendo una película española de los años 60. Bueno,
qué
tenemos
bueno.
Récord de todo tipo, llevar el coche en reserva, apuntar algo en un papel y perder el papel, incluso este.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi récord está en empezar a ducharme a las 8 de la mañana y estaba tan sumamente agotado que yo empecé a ducharme, me enjaboné, me desenjaboné y tan relajado me quedé que cuando me desperté eran las 9:15 de la mañana. Y yo seguía en la ducha.
La ducha más larga del mundo.
Sí, ahora
ese es un buen récord. Queremos más récord. 607-150-602.
Estaremos conociendo nuestra parte original.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, el mundo en sus manos con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta semana en Día, las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema S-Alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que Naranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame. Otra vez se ha equivocado.
Y será verdad.
Con Carlos Herrera.